cómo predicaron los apóstoles. La persuasión define y moldea una proclamación evangelística. La persuasión. Reconocemos que la salvación es totalmente la obra del Espíritu Santo, pero también entendemos que es necesario hacer un esfuerzo para persuadir a la gente de su estado de muerte espiritual ante Dios. Eso es lo que nos muestra la Escritura, eso es lo que vemos en la evidencia de la proclamación de la iglesia en todo el capítulo de Hechos. Es muy claro eso, hermanos. Los apóstoles creían convincentemente que Dios usa medios como la predicación y la testificación de la palabra como agentes externos, mientras que al mismo tiempo el Espíritu Santo obra en el corazón de forma interna, llevando ese nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros no podemos decir, bueno, si al final Dios tiene sus escogidos y los llama eficazmente, ¿cuál es el punto de que proclamemos entonces el Evangelio? Al final Dios los va a traer. Eso sería, hermanos, pensar incorrectamente. Porque tenemos el mandato claro, hay mandatos explícitos en cuanto a proclamar el Evangelio. Id, ese id de Mateo 28, y haced, va junto, hermanos, id, proclamar, esa proclamación persuasiva del Evangelio. Y haced es una referencia clara cuando los santos son ya edificados. No podemos ignorar esto, ni tampoco las evidencias que encontramos en toda la Escritura, el Nuevo Testamento, en Hechos especialmente. Dice ahí, por ejemplo, dos pasajes que son claros para nosotros. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una instrucción, un mandato clarísimo. Y también vemos en Juan 16, 8, que cuando Él venga, haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que yo les estaba explicando, ¿no? Si solamente decimos, bueno, si al final el Espíritu Santo convencerá al mundo, ¿cuál es el punto de que prediquemos o proclamemos el Evangelio de Cristo? Pero la instrucción es clara, hay un mandato que hay que obedecer. Los apóstoles no tuvieron ninguna inhibición de presentar el Evangelio de manera persuasiva. Es más, ellos lo hacían de manera persuasiva. No sé si entiende esa palabra de persuasivo, ser intenso, ¿no? Pero claro, esa palabra intenso hoy la gente lo entiende de otra manera. Pero persuasivo, vehemente, es decir, muy enfático en anunciar, proclamar la obra de Cristo en la cruz. Los apóstoles no tuvieron ninguna inhibición en presentar el Evangelio. No se sintieron ellos cohibidos, por decirlo así, ¿no? De presentarlo el Evangelio de esa manera. Pues creían que la gente sería convencida mediante sus argumentos bíblicos y llamamientos, conforme el Espíritu Santo obrara. Recuerden la proclamación que vemos en Hechos 2. Una vez que el Espíritu Santo llega en la fiesta de Pentecostés, ¿qué es lo que ustedes ven? Ven al apóstol Pedro, todavía no estaba Pablo ahí, ¿no? Ven al apóstol Pedro levantándose y proclamando el Evangelio, y era fuerte el argumento de ellos. Probaba por las Escrituras, hermanos, y ahí está la obra del Espíritu Santo, que la nación judía había dado muerte a su Mesías y Salvador. Y tal es el punto de esa persuasión que ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos si hemos caído en un pecado tan grande? La respuesta de Pedro y los apóstoles es, convertíos y bautícese para perdón de pecados. Conviértanse, arrepiéntanse. Es una proclamación persuasiva. Los apóstoles se vieron a sí mismos como representantes de Dios con la comisión de mostrar el corazón y la mente de Dios hacia pecadores perdidos. Y esa obra también es para todos nosotros, ¿no? Segundo a los Corintios 5:20, lo invito a que busque esa enseñanza, hermanos, cuando tenga su tiempo. Ahí está en la lista de predicaciones nuestras, está Segunda a los Corintios 5:20, que si no me equivoco la expuso el hermano Anastasio. Dice ahí la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, dice, miren, Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense, porque si no lo hacen, estarán expuestos a la ira de Dios, reconcíliense. Dios está todavía extendiendo su amor y su misericordia para todos los que quieren y le busquen. Estoy parafraseando algunas cosas, ¿no? Pero ahí está la cita muy clara de ese ministerio que todos hemos recibido. No se puede rogar de una forma desapasionada. Y los apóstoles tampoco usaron el método de abrumar a los oyentes con la condenación de la ley, como hacían los fariseos. Hermanos, los fariseos en el tiempo de Cristo, falsos maestros, cargaban al pueblo con pesadas cargas. Entendemos que no podemos rogar si no lo hacemos apasionadamente. Eso siempre nos lleva a poner nuestro corazón en lo que estamos haciendo cuando proclamamos el Evangelio de la Cruz. Pero tampoco abrumamos a los oyentes con la condenación de la ley. Estás condenado. Arrepiéntete, porque si no el diablo te lleva. Usted ha escuchado tal vez ese tipo de predicación, ¿no? No nos quedamos solamente ahí. Por el contrario, dice Pablo, después de exponer el pecado y advertir de la condenación, ruega a sus oyentes a que se arrepientan y usa el lenguaje de uno que se compadece. ¿Quién mejor que Pablo? Recuerden esa cita que ya también la estudiamos en 1 Timoteo 1:15, ¿no? Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. ¿Qué palabra es? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire, ahí está la proclama del Evangelio. Pero Pablo además agrega, de los cuales yo soy el primero. En algunas versiones más interpretativas dice, de los cuales yo soy el peor de ellos. Pablo conocía como pecador y el más grande de todos la misericordia de Dios en cuanto a la obra de Cristo. Recuerden, como siempre lo hemos indicado, que Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. La ley requería para que alguien fuera muerto o asesinado o le quitaran la vida a pedradas, que haya testigos. Y Pablo atestiguó ahí a la muerte del justo Esteban. Eso, hermanos, tiene que haber sido duro para Pablo cuando recibió la voz del Señor que le dijo, Pablo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Soy el Señor a quien tú persigues. Un estilo de predicación persuasivo dirige argumentos espirituales del Evangelio a la mente racional con gran sentimiento, pero no con sentimentalismo superficial, artificial o teatrero. Eso es importante. Nosotros argumentamos. Los santos que participan del ministerio de la reconciliación hacen argumentos espirituales, pero ¿a dónde? A la mente racional. Hermanos, por eso usar las emociones en este sentido no es válido, es superficial. En algún tiempo nosotros pudimos tal vez llegar a ese punto, ¿no? De usar a veces películas y cosas así para que, este tipo de métodos artificiales para crear un compungimiento. El problema es que eso, hermanos, realmente es superficial. ¿Por qué vamos a ignorar el poder de la palabra de Dios? Pablo precisamente dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de las almas. Pero a veces, en ese afán de alcanzar a los perdidos, nos olvidamos de lo que dice la Biblia y caemos realmente en cosas muy pragmáticas, que parece que funcionan bien por un tiempo, pero al final la evidencia de falsas conversiones queda a la luz. Queda a la luz, mis hermanos. Hay que ser sinceros en eso. Y bueno, ese no es el argumento. El argumento es hacer lo que dice la Biblia. Es eso, proclamar el Evangelio de la Cruz. No buscar lo que funcione mejor. Y a veces la iglesia puede caer en estas cosas, ¿no? El estilo de persuasivo, entonces, dirige argumentos espirituales, ¿a dónde? A la mente racional de las personas. Y por eso entonces no... bueno, sí lo hace con sentimentalismo, perdón, con sentimientos, ¿no? Lo hace con sentimientos porque debe ser apasionadamente. Ese es el ruego de los apóstoles. Pero no usamos o no se debe usar sentimentalismo artificial y teatrero. Y veamos algunos pasajes en breve, ¿no? Hechos 17:17 dice ahí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es interesante el contexto de Pablo cuando él empezaba, hermanos, precisamente a discutir con otros judíos. Recuerden que Pablo, antes de dirigirse a los gentiles, discutía con los judíos. Discutía en la sinagoga con ellos y los persuadía y hablaba, ¿no?, sobre la obra de Cristo. Dice ahí la palabra que se usa como discutía, significa literalmente que Pablo presentaba argumentos y ponía un caso frente al otro a medida que razonaba con ellos. Pues el propósito de exponer argumentos bíblicos es para razonar con ellos. Utilizaba líneas de razonamiento, de pensamientos ligeramente diferentes Esto es importante, según los diferentes tipos de oyentes, aunque nunca usó de filosofía secular. Pablo, si estaba con judíos, tenía que argumentar fuertemente con ellos, usando las escrituras del Antiguo Testamento, llevándolos a que ellos razonen y vean que realmente era Jesucristo el que era esperado por el pueblo de Dios, el Mesías, el ungido. Eso es lo que Pablo hacía. Pero también cuando Pablo exponía el Evangelio a los gentiles, hermanos, no llegaba él a usar las cosas que ellos usan. Por ejemplo, ahí en la cita que ustedes ven de 1 Corintios 2:4, Pablo, llevando el Evangelio a los corintios, no cayó en la filosofía que querían los griegos. Pablo es muy claro, dice ahí, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La vehemencia de Pablo no estaba tanto en la filosofía, en la sabiduría de los hombres, en la filosofía humana. ¿Cómo fue la proclamación de él? Fue con la demostración del Espíritu Santo y del poder. Es decir, usemos la escritura, ¿no? Romanos, ¿cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. No piensa aquí que Pablo mostraba grandes milagros y cosas para que la gente crea, a pesar de que eso lo validaba cuando el Señor soberanamente hizo que alguien, que un cojo se levante, que un ciego pueda ver en la predicación de los apóstoles, pero la proclama del Evangelio y poder es precisamente por el Evangelio de la cruz, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con los judíos enfatizaba siempre su rechazo del Mesías prometido. Con ellos era vehemente, pero tenía que demostrarlo por las escrituras. Cuando Pablo él mismo argumenta de alguna forma su conocimiento antes de venir al Señor, él dice, judío, fariseo de fariseos, celoso por la ley, conocía la ley, hermano, muy bien. Y los judíos, especialmente los rabinos fariseos, también la conocían muy bien. ¿Quién mejor entonces que Pablo para presentar ante ellos argumentos a favor de la obra de la redención a través de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Él enfatizaba mucho con ellos, el rechazo que la nación había realizado en el Mesías prometido. Enfatizaba mucho con ellos. Por eso en algún momento Pablo dice, me voy a los gentiles, porque están tan endurecidos ustedes que llevo el Evangelio a los gentiles. Otra cita, Hechos 18, 12 y 13. Dice ahí, pero siendo Galión, procónsul de Acaya, un funcionario, ¿no? Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, miren, ¿cuál es el argumento de ellos? Este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. A honrar a Dios contra la ley. Pablo fue directamente acusado de utilizar argumentos persuasivos. Lo llevaron a la corte del procónsul romano en Corinto con esta acusación. Los líderes judíos estaban enormemente preocupados por los argumentos contundentes y el llamamiento inteligente del enfoque que hacía Pablo. Y viene a mi mente también cuando en el inicio de la proclamación de los apóstoles, recuerden lo que hicieron el concilio de fariseos. Los tomaron a Pedro y a Juan y los amenazaron. ¿Cuál fue la amenaza que le hicieron? Que no hablen de Jesucristo, que no enseñen de Jesús, no enseñen ese nombre. ¿Cuál era la preocupación que ellos tenían? Que todo el pueblo los estaba escuchando. Todo el pueblo los estaba escuchando atentamente por la manera persuasiva de que ellos hablaban con respecto a Cristo como el Mesías prometido para la nación de Israel. Pablo también usa estos argumentos, hermanos. Y no solo Pablo, sino algunos también de sus colaboradores. Pero bueno, dice aquí en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dice Pablo, no estaba solo en este asunto. Sus colaboradores también tomaban ese ejemplo. Este es el caso de, esa cita hace referencia no a Pablo, sino a quién, a Apolos. Apolos, un varón elocuente para proclamar las escrituras. Este pasaje registra que Apolos siguió el mismo método de Pablo. La palabra traducida aquí como vigorosamente, con gran vehemencia, ¿no? En otras traducciones, vigorosamente, enfatiza lo intenso de su obra para indicar que Apolos completamente refutaba los argumentos de los judíos. Mire, y viene a mi mente el primer mártir de la iglesia. Hay un capítulo de Hechos donde, hermanos, usted ve cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, con argumentos bíblicos, siendo guiado por el Espíritu Santo, refuta al concilio de fariseos. Y les hace entender, hermanos, es precioso ese pasaje de Hechos. Al final, los judíos se enfurecieron tanto que crujían los dientes y arremetieron contra Esteban. ¿Qué se puede esperar de una proclamación persuasiva del Evangelio? Por eso, Apolos también refutaba vigorosamente, enfatizaba lo intenso de su obra para indicar que Apolos completamente refutaba los argumentos de los judíos. El Apolo de nuestros días es aquel predicador que tiene la resolución de que cuando sus oyentes salgan de la iglesia después del culto, no haya nada que puedan decir a favor de vivir para este mundo, que es vano y pasajero. Eso es, hermanos, la vida de un predicador, de un proclamador. No negocia la escritura, hermanos. No negocia la palabra del Señor. Tiene que enseñar lo que debe enseñar. Y eso va a ser como poner el dedo en la llaga. Otra cita, Hechos 19, 8 al 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero mire la respuesta, ¿no? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Dice ahí el comentario, por espacio de 3 meses, Pablo acudió a la sinagoga en Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por discutir entendemos que hablaba al intelecto de las personas. Mire, al intelecto, porque es una manera de hacerlos que reflexionen, que ellos, por la persuasión de la predicación, usando su intelecto y su racionamiento, ellos llegan a comprender realmente lo que implica o lo que nos enseña a nosotros esa obra preciosa de la redención. Por persuadir, intentaba influir en sus voluntades, entendemos eso, por persuadir, intentaba influir en sus voluntades, especialmente por lo que respecta a la fe en Jesús como el Cristo. Es una persuasión bíblica, hermanos, porque hoy en el mundo encontramos también persuasiones que no son nada bíblicas. Un falso maestro, de alguna manera, persuade a muchos a seguirle. Pero aquí tenemos los apóstoles persuadiendo a la gente a que vengan a la salvación en Cristo. Otra cita, Hechos 20:21. Dice ahí, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo recordó a los ancianos de Éfeso su estilo de predicación. La palabra griega aquí usada como amonestar significa advertir, exhortar el intelecto, lo que muestra que el apóstol hacía que sus oyentes se dieran cuenta de la trascendencia de sus acciones si permanecían sin perdón de pecados y sin conversión. No solo predicaba la cruz, sino que también procedió a luchar con los corazones obstinados, y lo hacía, como dice el pasaje ahí, noche y día. Esa es una manera de decir, lo hacía intensamente, sin descanso. Porque la gente no puede recibir el mensaje de salvación. En ese sentido, hermanos, podemos entender al apóstol amonestando, tratando de persuadir esos corazones obstinados. Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Como vemos aún en el último capítulo de Hechos, Pablo nunca se relajó o modificó su enfoque de proclamación, pues todavía se lo ve hasta el final de su ministerio, como lo muestra Hechos, ¿no? Persuadiendo y discutiendo, disertando y suplicando por las almas perdidas sin Cristo. Regresando a segunda carta a los Corintios 5, 11 y 20, dice ahí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De nuevo, la palabra persuadir significa convencer mediante la argumentación. Ahí está la palabra, argumentación. Hay una gran diferencia entre simplemente exponer un caso, un tema o un asunto, y otra cosa es convencer a la gente. Esto es importante, hermanos. Hay una gran diferencia entre simplemente exponer el tema o el asunto, y otra cosa es tratar de convencer a la gente. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque lamentablemente a veces una proclamación del evangelio sin vehemencia, sin persuasión, nos lleva a hacer esto. Lo que hago yo es coger y leer tal vez algún tratado o folleto, ¿no? O hacer algún jueguito por ahí, como en un momento nos enseñaron a nosotros, para exponer el evangelio. Pero eso, hermanos, no lleva vehemencia, no lleva a pasión. Sencillamente lo que hacemos es poner algo a conocimiento, y allá si la persona lo entiende o no lo entiende. No es el punto eso. Claro que es importante porque tenemos que exponer el asunto, pero no solo exponerlo, sino también llevarlo, mis hermanos, a esa persuasión, tratar de convencer a las personas. Siempre yo les pongo este el caso. Si hoy viniera una inundación a nuestra ciudad, o un gran sismo, hermanos, y nosotros lo supiéramos, ¿qué hiciéramos? ¿Cómo fuéramos a convencer a las personas que amamos y queremos? O a todas las personas que se encuentren con nosotros. ¿Cómo les decimos, hermanos? ¿Cómo lo haríamos? Pongámonos a pensar en eso. Yo sé que la ilustración tal vez no llega al estándar bíblico, pero es válida, hermanos, para ver cómo realmente lo hiciéramos. ¿Cómo le tocáramos la puerta a los seres queridos? Le dijéramos, hey, arregla tus cosas porque dentro de una hora va a venir una gran catástrofe. Y eso me lleva a acordarme la predicación de Jonás, ¿no? Allá en Nínive. ¿Cuál fue la proclamación de Jonás? Arrepiéntanse porque el Señor va a destruir Nínive. Y esa fue la proclamación de Jonás. Pero miren que no es una proclamación netamente de juicio, porque ¿qué tienen que hacer ellos para evitar la destrucción de Nínive? Arrepentirse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepiéntanse, busquen a Dios. Y eso se hizo, hermanos, porque toda esa ciudad, se volvió para buscar a Dios y lo hizo en ayuno. Todos ayunaron, hasta los animales los pusieron en ayunos, hermanos. Mira esa persuasión. Entonces, no se trata solamente de leer algo nomás y allá él. No, se trata de llevarlo a una argumentación, dirigirlo a una argumentación. En este sentido, viene a mi mente también que muchas falsas religiones, hermanos, necesitan de buenos argumentos, porque usted va a lo mejor preparado y una falsa religión lo va a confundir más si usted no tiene claro la obra de Cristo y la proclamación de la palabra de Dios. Es como que usted se ponga a persuadir a un rabino judío. Hermanos, hay que ser sinceros en este asunto, y para argumentar bíblicamente tenemos que tener claro la obra de Cristo y la cruz y las doctrinas que encierran la salvación, ¿no? De la encarnación de Cristo, cómo todo el Antiguo Testamento habla de la obra de Cristo, de cómo el Señor iba a venir dentro del plan trazado por Dios el Padre, se iba a encarnar, iba a estar entre nosotros, iba a proclamar el Evangelio a través de su ministerio público, iba a morir por nuestros pecados, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar y luego a ser ascendido en gloria. El que el Señor vaya a los cielos para estar en gloria a la derecha del Padre. Esas son cosas que deben estar en nosotros, hermanos. Para terminar, dice, para los proclamadores del Evangelio de la Cruz, es especialmente alentador recordar que la proclamación es un medio excepcionalmente efectivo para la advertencia y la persuasión suplicante, de súplica, de ruego. Es ruego, hermanos, es un ruego. La proclamación o predicación tiene ventajas extraordinarias porque combina un elemento impersonal con otro personal. El predicador puede decir cosas que solo unos pocos se atreverían a decir al testificar en una conversación personal, a menos que tuvieran una relación estrecha con él, que oye. La predicación pone el dedo en la llaga, exponiendo los pecados y la inmundicia del corazón, y sin embargo, al mismo tiempo, una súplica con gran preocupación y anhelo. Lo que quiero decir, hermanos, es que la predicación, la proclamación del Evangelio tiene ventajas extraordinarias porque lleva el corazón de muchos a enfrentarse con su pecado, con la inmoralidad, con la inmundicia. A veces es más fácil llevar una proclamación a alguien que conocemos y podemos, en cierta manera, hay un lazo que nos une. Pero, hermanos, la proclamación del Evangelio nos permite estos privilegios que solamente la palabra de Dios da. Es decir, que la palabra de Dios confronte el corazón de los oyentes. A veces hacer esto directamente no es fácil, pero cuando la palabra de Dios se expone, precisamente, hermanos, hay ahí un elemento impersonal. Todo esto significa que Dios puede usar la predicación para atraer a la gente bajo una profunda convicción de pecado. Deja claro a los oyentes que hay un componente indispensable en la salvación, a través de un arrepentimiento verdadero. Esto ahuyenta al que está buscando a Dios de una manera superficial y que no está convencido de su pecado. Los apóstoles predicaban sermones evangelísticos dedicados, empleaban argumentos muy convincentes y después rogaban a sus oyentes a que se arrepintieran y descansaran en la obra de Cristo. Y todo esto lo hacían con gran anhelo y compasión. Las palabras de la gente, a Pedro, ¿no? En Hechos 2, ¿qué haremos entonces? Arrepentíos, convertíos, vuélvanse a Dios para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Amados santos, yo creo que no nos lleva más a ser obedientes y considerar todas las cosas que estamos estudiando para llevar a la iglesia a un evangelismo, hermanos, intencional y persuasivo. Y orar por esto, como vamos a ver en la enseñanza de Timoteo, qué importante que es considerar la oración pública, pidiéndole al Señor que abra puertas para la proclamación del Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos, para poder aprovechar el tiempo. Padre Celestial, gracias por esta instrucción. Gracias por la enseñanza.